Es Radio.
Las dos, la una en Canarias.
Servicios informativos.
Un año después, la crisis sanitaria desatada por el coronavirus en nuestro país sigue haciendo estragos en el empleo. En el primer trimestre del año se han destruido más de 137.000 puestos de trabajo, resultado de los casi 155.000 que ha eliminado el sector privado frente a los 18.000 que creó el público. El paro se ha instalado en la alarmante cifra, en la tasa del 16%. En un año hemos sumado 500.000 de desempleados hasta un total de 3,6 millones de personas. Hay 1,2 millones de hogares en nuestro país con todos sus miembros en paro y casi 600.000 personas inactivas, pero fuera de estas listas porque están inmersas en un expediente de regulación temporal de empleo. Otro dato alarmante, la lectura que hizo de ello el presidente del Gobierno.
A pesar de la situación tan compleja, tan difícil que sobre todo pasamos en los dos primeros meses de este año como consecuencia de la tercera ola, la recuperación sigue avanzando. El paro se ha reducido en el primer trimestre del año en 65.800 personas, es decir, la primera bajada en seis años y la mayor de la serie histórica. Hay 80.000 trabajadores y trabajadoras menos en ERTES y se han recuperado 600.000 empleos desde el peor momento de la pandemia. La conclusión, por tanto, es una. Cuando la vacunación avanza rápido, la recuperación avanza aún más rápido.
Palabras que le valieron el reproche por parte del Partido Popular, que dejó manifiesta su gran insensibilidad y falta de humildad al hablar, dijeron los populares, de las cifras del paro, ya que los datos que desprendía la EPA son muy negativos. Sin embargo, el optimismo no era solo mantenido por el presidente. Esta que van a escuchar es la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presumiendo de una caída del paro que además lidera Madrid.
Hoy mismo conocemos los datos de la encuesta de la población activa que vuelven a demostrar la eficacia de las medidas del Gobierno de la mano del diálogo social para enfrentarnos a las consecuencias económicas y laborales de la crisis sanitaria. Voy a destacar dos. El primero es que el empleo autónomo se mantiene estable con más de 3.100.000 personas ocupadas, una cifra prácticamente similar a la de hace un año cuando empezaba la crisis. Y el segundo es que por primera vez hemos conseguido romper la relación entre la caída del PIB y la destrucción de empleo y el aumento del paro.
Vamos a recapitular. En el primer trimestre de este año se han destruido 137.000 puestos de trabajo. El desempleo está rozando el 16% y hay 500.000 más de parados que hace tan solo un año. Y mientras tanto el PIB además sigue cayendo. Es decir, la relación, señora ministra, continúa. En el primer trimestre, nuestro crecimiento, hoy lo hemos conocido, ha retrocedido medio punto más a cuenta de las restricciones que han tenido que volverse a dictar por esta tercera ola de la pandemia y los estragos que Filomena provocó a su paso por la península. En el primer trimestre han recaído el consumo, las exportaciones y la inversión. Y en comparación con hace un año, nuestro crecimiento ha bajado el 4,3%. ¿Consecuencia añadida de esto? Pues que el Gobierno no ha tardado en anunciar que no le ha quedado otra, que ha tenido que revisar al alza su previsión de déficit. Hay que seguir endeudándose y los fondos europeos siguen sin llegar. Así que lo fía todo el Ejecutivo de Pedro Sánchez al plan de vacunación. Ya han escuchado al presidente, hay que vacunar, vacunar y vacunar. Pero las remesas que nos llegan, según las comunidades autónomas, son insuficientes. Hoy hay en España 11,5 millones de personas con la primera dosis administrada y 4,4 millones con la pauta completa. Recuerden que el 3 de mayo dijo el presidente Sánchez que habría 5 millones de personas ya con la pauta completa. Bueno, pues le restan para ello a las comunidades autónomas una media de 146.500 dosis administradas diarias para no incumplir este primer hito del presidente. Comunidades sobre las que recae el peso de la vacunación mientras el reloj corre en su contra. Quedan 10 días para que finalice el estado de alarma y el Gobierno sigue sin mover ficha y las comunidades denunciando que no se les puede abandonar su suerte sin respaldo judicial alguno. Hoy lo ha retirado aquí en esta casa, lo ha reiterado en esa mañana de Federico la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Lo que no hay derecho es que a una semana del fin del estado de alarma ni las empresas españolas, ni las comunidades autónomas, ni las familias, ni el turismo, nadie sepa qué vamos a hacer. Es intolerable y es una vergüenza que a una semana un país entero esté esperando a ver qué deciden los señores de la Moncloa. España está paralizada, diciendo, señor Sánchez, ¿y cuál es el siguiente paso? No hay un plan para España, no tienen nada.
Pero no solo lo dice Ayuso, también lo han dicho hoy de nuevo Íñigo Urkullu, el lehendakari del País Vasco, y también Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de la Junta de Castilla y León, mientras se barrunta que si el Ejecutivo no dice nada es para no perjudicar a su candidato en la Comunidad de Madrid, que como saben acude a las urnas el próximo martes, el día 4. Un proceso electoral que ha sido de los más duros que se recuerdan. Ha habido amenazas por carta, pedradas reales, insultos a diestro y siniestro, crispación en niveles rojos de alerta y bandazos de timón importantes que, según los sondeos, no van a salir gratis.
Es radio. Es noticia. Con Noelia Bautista.
Están intentando, pues en los últimos ya coletazos, a ver si consiguen hacer algo en una... en un intento a la desesperada de frenar la caída histórica del Partido Socialista en Madrid, que lo va a ser, que va a ser contundente, que incluso podría ser sorpasado por otros partidos.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia, y este es el vaticinio sobre el Partido Socialista que ha hecho aquí en Es la Mañana de Federico, la presidenta madrileña y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso. Enseguida les contamos qué más ha dicho. Antes escuchen a José Luis Ábalos, al ministro de Transportes, esta mañana en un acto del PSOE madrileño. Dice que Ayuso ha convocado elecciones para gobernar con Vox.
Aquí el ticket ya sabemos cuál es, y no hay alternativa, ¿eh? El ticket sabemos cuál es, no es Díaz Ayuso solo. Es Díaz Ayuso con el PP de Madrid, que no es cualquier PP, y Vox. Esa es la alternativa de gobierno que nos ofrecen. Y para eso han convocado elecciones. Para quitarse una organización que ya está en liquidación, tanto les molestaba.
Y ya sabemos la decisión de Sanidad sobre qué hacer con la segunda dosis de AstraZeneca para todos aquellos menores de 60 años que hayan recibido la primera dosis. En realidad tendrán que seguir... esperando, Alicia González.
Porque lo que ha hecho la Comisión de Salud Pública es retrasar la decisión ampliando a 16 semanas el plazo para recibir esa segunda dosis. Ahora estaba en 10 semanas y se iba a cumplir ya para los primeros vacunados en nuestro país. Al retrasar la segunda dosis, Sanidad puede ahora esperar a los resultados en junio del ensayo que está realizando para intentar demostrar la seguridad de combinar vacunas distintas.
Y todo esto mientras las autonomías siguen pidiendo al Gobierno que defina ese escenario que va a quedar tras el fin del estado de alarma el próximo día 9. Escuchábamos en la entrada Isabel Díaz Ayuso quejándose de la inacción del Ejecutivo. También lo ha hecho hoy el presidente, como decíamos, de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.
El presidente Sánchez ha abandonado sus responsabilidades. Se ha despreocupado del principal problema que en estos momentos tienen los españoles en todas las comunidades autónomas en nuestro país. Y lo que tiene que hacer el presidente Sánchez es gobernar. Convocar a las fuerzas políticas, convocar la conferencia de presidentes autonómicos.
Y se lo contábamos al inicio, el Gobierno rectifica y empeora 7 décimas más su previsión de déficit para este año hasta el 8,4% del PIB antes de remitir hoy a Bruselas ese programa de estabilidad con el nuevo escenario fiscal y la actualización del cuadro. Mientras, la economía española se contrajo en el primer trimestre un 0,5%. Esta cifra no compromete, según el Gobierno, la previsión de crecimiento para este año. María Jesús Montero.
Un dato que va en línea con las previsiones que el Gobierno había manifestado y que no compromete la estimación anual de crecimiento del 6,5% para este ejercicio. Se conocían esos datos y, por tanto, está en coherencia.
En Crónica de Tribunales esta mañana, la exconsejera catalana Meritxell Serret ha acudido al Tribunal Supremo para declarar ante el juez Pablo Llarena por la causa del 1 de octubre. Ha acudido acompañada de toda la comitiva de Esquerra Republicana de Cataluña, incluidos Pere Aragonès y Marta Vilalta. A la puerta del Supremo también se ha hablado de la investidura en Cataluña. La portavoz de Esquerra cree que este fin de semana puede ser clave.
Las horas que vienen por delante son unas horas decisivas. Tenemos que aprovechar todas las horas que quedan, los días que vienen por delante, para poder conseguir este preacuerdo que nos permita desbloquear la investidura y también, por lo tanto, formalizar ya un gobierno para Cataluña.
Y ya están en España los cuerpos de los periodistas españoles David Beriain y Roberto Fraile, asesinados el lunes en Burkina Faso. Verónica Jorro.
Han llegado este viernes a la base militar de Torrejón de Ardoz, en Madrid. Han sido recibidos con todos los honores por las Fuerzas Armadas y las ministras de Asuntos Exteriores y Defensa, Arantxa González Laya y Margarita Robles. También han acudido la embajadora de Irlanda en España, porque las Fuerzas Armadas también han repatriado el cuerpo del ciudadano irlandés asesinado junto a los periodistas españoles mientras grababan un documental sobre la caza furtiva. Margarita Robles es ministra de Defensa.
Y vamos a hacer todo lo posible, colaborando con las autoridades de Burkina Faso, para aclarar y ver quiénes han sido los autores de estos execrables hechos. La lucha contra el terrorismo en esas zonas no va a parar. Vamos a ser implacables.
Sepan que la Fiscalía al respecto ha abierto ya diligencias. Y en Crónica Internacional hablaremos de Israel, donde al menos 44 personas han muerto en una estampida durante un festival religioso judío al norte del país. Hay al menos 150 heridos. Era la primera gran concentración de gente tras la pandemia. Se estima que en el monte en el que tenía lugar la celebración había alrededor de unas 100.000 personas.
Es noticia.
Viernes 30 de abril, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
Archivada la denuncia contra el cartel de Vox sobre los MENAs, la juez no aprecia indicios de delito y cree que tan solo es la forma en la que el partido expresa su política de inmigración amparado por la Constitución.
Mañana reabre la frontera entre España y Portugal, cerrada desde enero. Estaba previsto para el 3 de mayo, pero finalmente se adelanta una medida que forma parte del desconfinamiento que está llevando a cabo el país vecino.
BBVA vuelve a los niveles prepandemia y gana 1.210 millones hasta marzo. El banco además justifica el ERE planteado para 3.500 empleados por la caída a la mitad del negocio en las oficinas.
Salvamento Marítimo rescata una patera al este de Gran Canaria con 45 inmigrantes a bordo, entre ellos un recién nacido. Todos los ocupantes de la embarcación han llegado al muelle de Arguineguín en buen estado.
Y casi 30.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en el norte de Mozambique desde que el grupo terrorista Estado Islámico asaltara la localidad de Palma en marzo, son datos de ACNUR.
Y en cuanto al tiempo, parece que poco a poco se van las lluvias, aunque las precipitaciones fuertes y las tormentas aún van a poner en riesgo este viernes a 6 provincias del este peninsular. Tiene todos los detalles la Agencia Estatal de Meteorología. Iván Albizu, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A estas horas, chubascos en la mitad norte peninsular acompañados de tormenta que se van intensificando especialmente en Cataluña, localmente fuertes también en el este de Teruel e interior de la Comunidad Valenciana. Ya se han acumulado, por ejemplo, 19 litros por metro cuadrado en Llimiana, en Lleida. Nubosidad compacta también en las Islas Canarias, con precipitaciones que van a menos, pero que nos dejan acumulaciones durante toda la jornada de 24 litros por metro cuadrado en San Juan de la Rambla, en Santa Cruz de Tenerife. En la isla de Menorca contamos con rezagas, temperaturas por su parte con pocos cambios. A estas horas 21 grados en Alicante, 19 en Valencia, 15 en Barcelona, 12 en Madrid, sin superar los 6 en León o 4 en Burgos. Mañana sábado otra vez chubascos acompañados de tormenta, localmente fuertes en Cataluña, en Aragón, en Castellón, también en Baleares, con temperaturas en ascenso en la costa valenciana. Descienden por el contrario en la ibérica y en la zona pirenaica, con valores por debajo de lo habitual para la época en el oeste peninsular. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Siempre a partir de las 3 menos 10 todo el deporte. David Vinosa, vamos con el avance. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Noelia. Ha habido rueda de prensa de Zinedine Zidane en la previa del partido de mañana a las 9 entre Real Madrid y Osasuna. Le han preguntado por las lesiones y si es un milagro que estén luchando por Liga y Champions.
¿No es un milagro?
No, para nada. ¿Qué milagro? Nada. No, esto es trabajo, hombre. Solo trabajo, solo creer en lo que hacemos, preparar las cosas todos juntos. Aquí hay mucha gente que trabaja alrededor de este equipo, pero luego son los jugadores que creen en lo que hacen en el campo. No, milagro nada. Trabajo, mucha dedicación a nuestra pasión.
Además ha confirmado Zinedine Zidane que Mendy todavía no estará mañana con el equipo.
Gracias, David. Son las 2 y 13 minutos, la 1 y 13 en Canarias. En unos instantes abordamos los últimos datos de nuestra economía.
No se preocupe, no ha pasado nada. Es que se me ha olvidado desconectar la alarma. Vale, gracias por llamarme. Oh, qué rápido responden los de Securitas Direct. Ha saltado la alarma y me han llamado en segundos. Da mucha tranquilidad saber que si pasa algo, siempre están ahí.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
En El Corte Inglés nos encanta Jo Malone London. Para sorprender a tu madre en su día, te proponemos un regalo muy especial. O mejor dicho, cuatro. Hasta el 2 de mayo ven al stand de Jo Malone London y al comprar el regalo perfecto para ella, te damos cuatro miniaturas de lujo por tu compra. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Es noticia. Es radio.
Nuevo descenso de nuestro crecimiento en el primer trimestre de este año. La tercera ola de la pandemia ha pasado factura a nuestro PIB, que cayó un 0,5% más entre enero y marzo, agravado también por los efectos de la borrasca Filomena. De nuevo, ha vuelto a caer el consumo, se han estancado las exportaciones y la inversión tampoco levanta cabeza. Rocío Regidor, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El PIB vuelve así a tasas negativas tras haber registrado en el tercer y último trimestre de 2020 tasas del 17 y del 0% respectivamente. Cayó el consumo de los hogares y solo el gasto público se mantuvo en positivo en los tres primeros meses del año. El mercado exterior también volvió a tasas negativas tras terminar en positivo la última parte del año pasado. Una caída que no compromete, según el Gobierno, la previsión de crecimiento para este año. María Jesús Montero.
Un dato que va en línea con las previsiones que el Gobierno había manifestado y que no compromete la estimación anual de crecimiento del 6,5% para este ejercicio. Se conocían esos datos y, por tanto, está en coherencia.
El Ejecutivo mantiene el optimismo respecto a los próximos meses.
Con cautela, hay datos que apuntan a un cambio de tendencia también en el mes de marzo de este mismo trimestre. Por ejemplo, con el índice de comercio minorista que hemos conocido también en el día de hoy, en donde se refleja un incremento del 15% en la tasa interanual desde el mes de marzo.
La inversión, por su parte, también regresó a valores negativos después de dos trimestres de avances.
Consecuencias de este descenso, Rocío, de nuestro crecimiento, que no podemos sobrevivir, es la respuesta. No podemos sobrevivir sin endeudarnos más. Y, de hecho, no ha tardado el Ejecutivo de Pedro Sánchez en anunciar también que se ha visto obligado a empeorar en 7 décimas el déficit para este año y avanzar que la deuda pública, también, atención, de 2024, Rocío, será todavía del 112% del PIB.
Sí, lo hace Noelia justo antes de remitir hoy a Bruselas el programa de estabilidad con el nuevo escenario fiscal y la actualización del cuadro macro que ha tenido que rectificar en apenas 2 semanas. Empeora, como dices, el déficit 7 décimas, concretamente hasta el 8,4%. Con estas cifras, el Gobierno insiste en pedir a Bruselas que mantenga suspendidas las reglas de gasto y déficit hasta 2023. Montero.
No es el momento del plan de reequilibrio porque es marciano pensar que las comunidades autónomas puedan en este momento empezar a hacer un plan de ajuste de gasto, cuando estamos expandiendo la protección de los servicios públicos. Entonces, la situación de la pandemia es coyuntural y porque es coyuntural ha provocado suspensión de reglas fiscales.
En este contexto ha vuelto a hacer referencia a la futura reforma fiscal.
El Gobierno de España ha dicho siempre, que la reforma fiscal está supeditada a la recuperación económica. Pero no es que lo haya dicho, es que lo ha practicado año 2021. En donde en nuestro proyecto de presupuesto había algún elemento de ajuste menor, pero no ha habido ningún tipo de reforma fiscal de profundidad.
Hoy el Gobierno también remite a Bruselas el plan de recuperación que incluirá las reformas, pero sin concretarlas, dice Montero, que quiere que sea un plan país, por lo que las medidas se concretarán en el marco del diálogo social.
4 días quedan para que Madrid decida su futuro en las urnas y los candidatos apuran sus actos de campaña y su presencia en los medios de comunicación. Hoy de nuevo la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha estado en esta casa, en Es la Mañana de Federico, y aquí no solo ha presentado su proyecto para la región. Ha dejado claro que los datos económicos demuestran que Madrid está resurgiendo en medio de la crisis y por ello ha prometido seguir creando empleo, mientras ha augurado también un resultado complicado para el PSOE de Ángel Gabilondo. La presidenta también apuesta por el sorpaso de Más Madrid. Paloma Cuevas.
Buenas tardes. Así es. Los pronósticos de Isabel Díaz Ayuso para los socialistas no son buenos. Augura una caída histórica del PSOE que favorecería a los de Mónica García.
Están intentando, pues en los últimos ya coletazos, a ver si consiguen hacer algo en una en un intento a la desesperada de frenar la caída histórica del Partido Socialista en Madrid. Que lo va a ser, que va a ser contundente, que incluso podría ser sorpasado por otros partidos.
Para Ayuso, la culpa de la caída de los socialistas la tiene el presidente del Gobierno. Dice la candidata popular que Pedro Sánchez es un problema para la Comunidad de Madrid. Le acusa de maltratar a la región durante la pandemia y lamenta que a poco más de una semana para que finalice el estado de alarma, el Gobierno no tenga ningún plan.
Lo que no hay derecho es que a una semana del fin del estado de alarma, ni las empresas españolas, ni las comunidades autónomas, ni las familias, ni el turismo, nadie sepa qué vamos a hacer. Es intolerable y es una vergüenza que a una semana un país entero esté esperando a ver qué deciden los señores de la Moncloa, España está paralizada, diciendo, señor Sánchez, ¿y cuál es el siguiente paso?
De momento, el gobierno madrileño se inclina por mantener las actuales medidas de cara al 9 de mayo y poco a poco ir relajando las restricciones.
Gracias, Paloma. El PSOE ataca hoy a la presidenta y candidata del Partido Popular con el argumento ya no solo de que apoyará a su gobierno en la ultraderecha, sino también de que gobernará para la ciudad de Madrid y no para el resto de municipios que conforman la comunidad. El ministro José Luis Ábalos, también secretario de Organización de los Socialistas, en un acto hoy junto a su candidato Ángel Gabilondo.
Yo no la veo nunca a la señora Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad, hablar de algo que no sea en Madrid. Por ejemplo, esto de no encontrarse con los ex. Claro, aquí en Navalcarnero tenéis un poco más complicado. Luego no vivís a la madrileña y lo que es peor, tenéis un déficit de libertad. Pero esto de no encontrarse al ex y tal, yo no sé si tiene que ver con la cantidad de habitantes o con la cantidad de ex.
Y mientras el PSOE intenta esquivar la cuestión también sobre un gobierno de coalición con Podemos al frente de la Comunidad de Madrid, hoy mismo Reyes Maroto dice que tender la mano al Partido Morado no implica el tener que gobernar con ellos. Desde Podemos, mientras tanto, dan por cerrado este asunto y presumen de lo conseguido a nivel nacional. Jesús Sánchez.
Un día más, Iglesias reivindica la firmeza de Podemos en el gobierno de España. El candidato del Partido Morado da por hecho que habrá un ejecutivo de coalición en Madrid si la izquierda suma. Y que tome nota, Ángel Gabilondo, con ellos en el gobierno se cumple lo firmado. Así lo dice Iglesias y así advierte de paso también a Pedro Sánchez.
Ya puede haber las portadas que tenga que haber, que Pedro Sánchez firmó con Pablo Iglesias, que se regulaban los precios del alquiler. Y o se cumple lo firmado o con nuestros votos nos sale una ley de vivienda. Lo tendrán que hacer con la derecha y eso no se atreven a hacerlo ya.
Pablo Iglesias ha vuelto a estar arropado hoy por la ministra de Igualdad, Irene Montero. Ha hecho un llamamiento para el votante indeciso.
Y puede que haya mucha gente pensando que va a votar y que va a votar a la izquierda, pero que todavía no tiene claro su voto. Nosotras podemos tener muchos defectos, podemos cometer muchos errores. Nos habéis podido notar el cansancio, pero no nos equivocamos nunca. ¿De qué lado estamos? ¡Nunca!
En definitiva, desde Podemos insisten en la importancia de la movilización como factor clave para tener posibilidades en la cita electoral del 4 de mayo.
Gracias, Jesús. Por cierto, que acabamos de conocer que Iglesias acaba de presentar una denuncia en la comisaría del Congreso por los comentarios de un presunto chat policial en el que estaba recibiendo amenazas e insultos, al tiempo que acabamos de conocer también que los especialistas han hallado restos de ADN y huellas dactilares en las tres primeras cartas amenazantes dirigidas a Fernando Grande Marlaska, a Pablo Iglesias y a María Gámez. Y al margen de este caso, en el que recordamos que Vox está personado como acusación popular, ¿cómo encaran este final de campaña la formación de Santiago Abascal? Pues organizando un acto colofón con su candidata Rocío Monasterio en la simbólica Plaza de Colón. Pero atención, porque lo organizan allí gracias a un acuerdo con el Partido Popular, que también estaba pugnando por este enclave madrileño. Maite Loureiro.
Vox apura los últimos días de campaña con varios actos para movilizar a su electorado, especialmente en los barrios, sobre los principal objetivo del partido en esta campaña y con el que esperan ampliar su base electoral sin restar apoyos al PP para sumar y evitar así un gobierno de izquierdas. Esta tarde Rocío Monasterio estará en Leganés, acompañada de Javier Ortega Smith, en lugar de Santiago Abascal. Mañana el partido saldrá a la calle en varias ciudades españolas para acompañar a su sindicato Solidaridad en la primera manifestación que harán un 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador. Estarán en la Plaza Conde de Casal, lejos de Atocha, donde los sindicatos tradicionales, Comisiones Obreras y UGT celebran su propio acto. El domingo la formación hará un último esfuerzo de movilización convocando a los suyos en la Plaza de Colón a las 8:30 de la tarde en un gran acto con el que esperan exhibir músculo electoral el último día de campaña.
Gracias, Maite. Y todo en el día en el que el PSOE y la Fiscalía denunciaron a Vox por incitación al odio o delito electoral por un cartel en el que se veía la imagen de una anciana y un menor extranjero no acompañado, con los supuestos costes que suponía para el erario público cada uno de ellos. Ahora los tribunales han dado la razón, lo han hecho hoy a Vox, y archivan la investigación porque este cartel electoral está amparado, dice la justicia, en la libertad de expresión. Miguel Ángel Pérez, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En un auto, la titular del juzgado de instrucción número 53 de Madrid, Mónica Aguirre de la Cuesta, decreta el sobreseimiento de la causa al no apreciar indicios de que los hechos denunciados revistan delito. La magistrada subraya que Vox ejercita el derecho a la libertad de expresión al exponer y difundir difundir su programa sobre la política de inmigración, conforme a lo establecido en el artículo 6 de la Constitución española. La instructora apunta también que el lenguaje directo utilizado en los mensajes de gran repercusión en los medios de comunicación con motivo de la campaña electoral no ha creado una situación de peligro y no tiene la aptitud para generar un riesgo que justifique el recurso a la violencia. Por ello, dice que no aprecia que los mensajes presenten la intensidad necesaria para generar un riesgo a los menores extranjeros ni tampoco a otros colectivos, requisito que exige, apunta, la jurisprudencia para que exista un delito de odio. Por último, la instructora señala que no hay indicios de la comisión de un delito de odio, delito electoral o de infracción penal que denunciaban el PSOE y la Fiscalía, ya que no se justifica la incoación de ninguna causa, siendo de aplicación el principio de intervención mínima que rige el ámbito penal.
Y más sobre tribunales, porque hoy tiene una importante cita en el Tribunal Supremo la exconsejera catalana, ahora diputada de Esquerra en el Parlamento, Meritxell Serret, que, como saben, hasta el pasado mes de marzo estuvo 3 años fugada de la justicia en Bélgica. Este viernes, el instructor de la causa del 1 de octubre, Pablo Llarena, le había citado para practicar su declaración indagatoria y comunicarle oficialmente su procesamiento por desobediencia. Como ya es habitual en estos casos, Serret ha estado acompañada hasta la sede del tribunal por una comitiva de su partido, de Esquerra, junto a algunos dirigentes de Junts, y a las puertas del Supremo, el asunto a valorar ha sido un inminente acuerdo de investidura que, según los de Junqueras, podría cerrarse este mismo fin de semana. Esmeralda Ruiz, muy buenas tardes.
Que quedan horas decisivas. Buenas tardes, para desencallar la investidura y previsiblemente el acuerdo de legislatura, que es a lo que aspiran en Junts y motivo también de la dilación. Hoy representantes de ambos partidos, como dices, han acompañado a la exconsejera de Esquerra, ahora diputada Serret, a su declaración ante el juez Llarena, y en la puerta del Supremo primero Aragonés y luego Marta Vilalta se han dirigido a sus socios para apremiarles una vez más a cerrar un acuerdo cuanto antes.
Las horas que vienen por delante son unas horas decisivas, por lo tanto lo que vemos es que este fin de semana tiene que ser decisivo. Tenemos que aprovechar todas las horas que quedan, los días que vienen por delante, para poder conseguir este preacuerdo, este principio de acuerdo que nos permita desbloquear la investidura.
Ellos insisten, no hay escollos, pero lo cierto es que las conversaciones están casi paralizadas. En Junts no son partidarios de las prisas, aunque sí que coinciden en que el acuerdo se podrá cerrar de forma breve. Por si acaso, hoy la CUP entraba de nuevo en escena. Xavier Pellicer dice que si el problema es Puigdemont, que faciliten un gobierno en solitario.
En Junts
necesitan un proceso para resituarse y asumir el rol dentro del independentismo que ahora les toca. Si la voluntad de Junts es la de iniciar esta legislatura desde fuera del gobierno, para nosotros no es un problema. Nosotros, tanto a Esquerra como a Junts, le hemos trasladado que lo importante es que se inicie la legislatura y se inicie ese giro hacia la izquierda.
Sí, que gir cap a l'esquerra.
Y advierten los radicales, si para contentar a Junts hay que modificar al menos un solo punto del acuerdo con la CUP, sus 9 diputados se retiran del pacto.
Y todo en el día en el que los cuerpos de los periodistas españoles David Beriain y Roberto Fraile, asesinados el lunes, como saben, en Burkina Faso, han llegado a la base militar de Torrejón de Ardoz, en Madrid. Han sido recibidos con todos los honores por las ministras de Exteriores y Defensa. Habla Margarita Robles.
Y vamos a hacer todo lo posible, colaborando con las autoridades de Burkina Faso, para aclarar y ver quiénes han sido los autores de estos execrables hechos. La lucha contra el terrorismo en esas zonas no va a parar. Vamos a ser implacables en ello y, desde luego, queremos poner que se haga todo lo posible para, como decíamos antes, esclarecer lo que ha ocurrido.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos. Es radio. Madrid 99.1 FM.
¿Necesitas un test de antígenos para el COVID-19? ¿Quieres tener tus resultados de forma inmediata? No le des más vueltas y sal de dudas ya. En Instituto Biológico de la Salud, ahora puedes hacerte tu test de antígenos para la detección del COVID por solo 40 euros y obtener tus resultados en tan solo 15 minutos. Gana en tranquilidad en el Instituto Biológico de la Salud. Pide tu cita en el 91-597-4030 o en institutobiológico.com.
El domingo 2 de mayo ven al cierre de campaña de Vox con Rocío Monasterio y Santiago Abascal. Será a las 20:30 en la Plaza de Colón, la plaza de la España de los Balcones. El domingo, en Colón, solo queda Vox. Te esperamos a las 20:30. Ven a proteger Madrid con Rocío Monasterio y Santiago Abascal.
Los Fernández son muy amables.
Higienice su hogar. Recogida a domicilio de alfombras, tapices, cortinas, edredones para limpieza y restauración. ¡Ay, sorpresa! Le regalamos una caja de gamusinos. ¡Sí, gamusinos! 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Con Nouvelle Insulé, ríete de los problemas. ¿Caída de cabello? Ja, ja. ¿Pelo dañado? Nunca más. Nouvelle Insulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Los muebles para toda su casa los encontrará en Muebles a Dama. Salones, dormitorios, colchones, sofás, armarios.
Venga a Muebles a Dama, porque le ofrecen transporte y montaje gratis por tener la mejor financiación, por tener la mejor calidad a precios increíbles.
Hay muchas razones para elegir Muebles a Dama. En General Ricardo 190 y en la web mueblesadama.com.
Es Radio Madrid 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Es Radio. Es noticia. Con Noelia Bautista.
Hace ya media hora que hemos comenzado a contarles lo que es noticia este 30 de abril, donde la Comisión de Salud Pública ha decidido posponer la decisión de la administración de la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca a menores de 60 años a la espera de conocer los resultados del estudio del Instituto de Salud Carlos III sobre la seguridad y eficacia de poner en su lugar otra dosis de otra vacuna, por ejemplo, de Pfizer. Francisco Carrera, muy buenas tardes.
Sí, es una noticia, muy buenas tardes, Noelia, que acabamos de conocer. Estamos muy pendientes de la comparecencia de la ministra de Sanidad para que dé todos los detalles sobre esta decisión del Ministerio y de las comunidades autónomas. Carolina Darias va a explicar las razones por las que la Comisión de Salud Pública ha decidido este viernes retrasar precisamente eso, entre 4 y 6 semanas, la decisión sobre qué hacer con la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca en los menores de 60 años que ya habían recibido la primera. Lo ha avanzado el viceconsejero madrileño de Salud Pública y Plan COVID-19, Antonio Zapatero. Como decimos, aún no se ha producido la comparecencia que estaba prevista de la ministra Carolina Darias. Por cierto, que el viceconsejero ya se ha mostrado en contra de la decisión del Gobierno central. Los detalles, como decimos, los dará en unos minutos la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Noelia.
Por cierto, que estábamos muy pendientes de su comparecencia, pero estamos muy pendientes también de otra fecha. Quedan 9 días para que decaiga el estado de alarma y hoy las comunidades autónomas siguen exigiendo herramientas para poder actuar después de esta fecha. Desde el Partido Popular presionan al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, para que explique qué va a pasar tras el fin del estado de alarma. Miriam Muro, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Y además, los varones del Partido Popular y Génova quieren que Pedro Sánchez se pronuncie antes de las elecciones del próximo martes 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. Aseguran los populares que el presidente del Gobierno está intentando rascar unos votos más sin desvelar ese plan para cuando acabe el estado de alarma, porque podría no ser bien visto por los ciudadanos. Escuchamos a Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación del PP.
Y le pedimos también que escuche el clamor de las comunidades autónomas. Ayer mismo, varios presidentes autonómicos, no solo del Partido Popular, le pedían a Pedro Sánchez que le escuchara, que reuniera de urgencia la conferencia de presidentes y que articulara esa alternativa jurídica al estado de alarma para que tengan seguridad jurídica después del próximo 9M.
Insisten los populares en que Pedro Sánchez debe llamar ya al líder de la oposición, Pablo Casado, para acordar, dicen, un plan jurídico que permita a las comunidades autónomas actuar tras ese 9 de mayo.
Gracias, Miren. ¿Y qué hacen esas comunidades? Pues, por ejemplo, el País Vasco, con la mayor incidencia acumulada de España, también está pidiendo esa prórroga del estado de alarma. El Lehendakari Íñigo Urkullu ha advertido de que hará todos los esfuerzos necesarios, ha dicho, hasta el último momento, para tratar de mantener este estado de alarma.
Como autoridad delegada que soy según el decreto de estado de alarma, yo vuelvo a solicitar la prórroga del estado de alarma o bien una alternativa que dote de seguridad a las decisiones.
Esto dice Urkullu, lo ha dicho también en Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco, y con el inminente fin del estado de alarma vamos a pulsar también la situación, vamos a saber cómo está la evolución de la pandemia, Francisco.
Pues podemos decir que ha entrado como una fase de meseta, Noelia. Hoy Andalucía sigue bajando y se sitúa en 220,9 casos por cada 100.000 habitantes. También está mejorando bastante el País Vasco, que hoy ha registrado 808 nuevos contagios de coronavirus, lo que supone 68 menos que el día anterior, aunque se mantiene en el 7,3% la tasa de positividad, aunque por tercer día consecutivo ha descendido en casi 5 puntos la incidencia acumulada. Cataluña también baja, 1.806 nuevos contagios, aunque se han notificado otras 19 muertes. Además, hoy se han anunciado algunas medidas de relajación de las restricciones en la comunidad autónoma a partir del 9 de mayo. Bares y restaurantes podrán volver a abrir por la noche en toda la región para servir cenas a partir de ese día cuando decae el estado de alarma. Más datos. En Galicia se mantienen por segunda jornada seguida por encima de los 200 casos, con 211 este viernes, y Navarra ha registrado 144 nuevos contagios de COVID-19.
Es noticia.
Y fundamental leer a esta hora el diario El Mundo. José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Noelia, buenas tardes.
Vamos con esa portada.
Sí, mira, pues estamos destacando mucho que Sanidad vuelve a retrasar su decisión sobre los menores de 60 años que tienen ya una dosis de AstraZeneca, no saben qué va a pasar con ellos. Y sobre las restricciones, explicamos por qué no se podrá mantener el toque de queda, porque no pueden hacer las comunidades a partir del próximo 9 de mayo. De la economía, hoy realmente malas noticias, porque Hacienda ha empeorado en 7 décimas el déficit para este año y adelanta que la deuda pública en 2024 será todavía del 112% del PIB. Sobre el CIS, Tezanos incumple la ley electoral con la encuesta para buscar indecisos de cara a las elecciones de Madrid del 4M. Del exterior, dos noticias. La tragedia con al menos 44 muertos, 150 heridos en una avalancha en una festividad religiosa en Israel. Y también un reportaje sobre la triple condena de Derek Chauvin, el policía condenado por matar a George Floyd, sentenciado por homicidio, abandonado y odiado por todo Estados Unidos. Para finalizar, un reportaje que creo que es muy pertinente a estas horas, es hacia la tiranía vegana, ¿por qué quieren ilegalizar el consumo de carne? Nos lo cuenta Víctor de la Serna en su sección Gastronomada.
Y no nos lo podemos perder. José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es, como siempre, un saludo y gracias.
Buenas tardes, buen fin de semana.
Igualmente, son las 2:36, la 1:36 en Canarias. Están pasando más cosas en toda España y Es Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Vamos a comenzar con ese dispositivo de búsqueda del padre y sus dos hijas que desaparecieron el martes. Se ha ampliado hacia el sureste de Tenerife. Gonzalo Casañeda.
Saludos, buenas tardes. Efectivos de la Guardia Civil se encuentran a esta hora registrando una finca propiedad de Tomás Jimeno, padre de las niñas desaparecidas de 1 y 6 años de edad. La propiedad está ubicada en la zona de Guista de Candelaria y el registro es un paso más en la investigación abierta para dilucidar dónde se encuentran las dos menores. Por otra parte, salvamento marítimo y helicópteros de la Guardia Civil han ampliado la búsqueda a las zonas de las islas de La Gomera, La Palma y El Hierro. Se da la circunstancia de que este jueves la Guardia Civil encontraba un capazo de bebé en la zona donde se halló el barco a la deriva propiedad de Tomás Jimeno y ya se ha podido confirmar que precisamente ese Maxi Cosi pertenecía a la bebé. Hay que señalar que Tomás Jimeno pertenece a una familia bastante reconocida socialmente en la isla y que además posee innumerables, muchas propiedades en las que bien podrían procederse a próximos registros por parte del cuerpo benemérito. Estamos muy pendientes porque las cámaras de seguridad de la Marina, en donde se encontraba el barco de recreo de Tomás Jimeno, han revelado que acudió el día de la desaparición de sus hijas de 6 y 1 años de edad hasta en 3 ocasiones. Y fuentes cercanas al caso nos cuentan que la secuencia de movimientos realizados por el padre de las menores en la noche del martes aclara, deja muy evidente que las niñas no subieron a la embarcación.
Gracias, Gonzalo. La Consejería de Sanidad Valenciana descarta la relación entre la vacuna de AstraZeneca y la muerte de un hombre en Elche, pero el gobierno autonómico, atención, va a investigar el caso. María Caballero.
Buenas tardes. La familia explicó que a los 8 días después de recibir la vacuna de AstraZeneca, el hombre que padecía previamente una enfermedad pulmonar de carácter crónico empezó a notar fuertes pinchazos por el cuerpo. El informe médico, no obstante, establece que el fallecido sufrió un aneurisma, pero no se detectaron trombos. De ahí que la Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana no relacione la muerte de este hombre, de 69 años en Elche, con los posibles efectos secundarios de la dosis. Ante la ausencia de trombos y de acuerdo con el protocolo establecido, establecido, la Consellería de Sanidad no remitió el caso de este hombre al Servicio de Alerta de Farmacovigilancia, donde se analizan los posibles efectos adversos de las vacunas del coronavirus. A pesar de esto, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado que cualquier incidencia que se produzca en el proceso de vacunación se va a investigar para saber todos los efectos que puedan tener las dosis inoculadas.
Gracias, María. El presidente de Castilla y León no tiene intención de adelantar las elecciones, como apuntan algunas formaciones políticas. Tamara Hernández.
De nuevo hoy, Alfonso Fernández Mañueco ha vuelto a insistir.
Mi compromiso, vuelvo a insistir, es agotar la legislatura. Así lo he insistido en las últimas semanas, en momentos algo más complejos que los que vivimos en estos momentos.
El presidente responde así a la formación política de Por Ávila sobre un posible adelanto electoral en Castilla y León, dependiendo de lo que pase en las elecciones madrileñas del próximo martes.
Mire, eso es una decisión, la disolución anticipada de las Cortes, que me corresponde a mí como presidente, y mientras haya una estabilidad en nuestra comunidad autónoma, una estabilidad parlamentaria, y estoy empeñado personalmente en esa estabilidad.
Mañueco, que asegura que no puede decir más salvo que la Junta de Castilla y León está ofreciendo estabilidad a nuestra comunidad.
Gracias, Tamara. Y además sepan que la Policía Nacional ha detenido a un hombre por la muerte de una mujer en una pensión en Valladolid en febrero. Carlos Monsalve.
Buenas tardes. Una operación en la que han participado cuerpos de la Policía Nacional de Valladolid, Vitoria, Pamplona y Tudela, produciéndose en esta localidad navarra la detención de este varón de 45 años con antecedentes y del que se ha decretado su ingreso en prisión. Javier Izquierdo, delegado del Gobierno en Castilla y León.
La policía, después de aparecer aquella mujer muerta en una pensión en Valladolid, pues no dejó de hacer pesquisas, investigaciones, y entiende que puede haber alguna causa de muerte violenta y que, por tanto, bueno, se ha puesto a disposición también, se ha detenido una persona, se puso a disposición judicial. Está siendo en estos momentos instruida la causa en el juzgado de violencia de género de Valladolid.
El cadáver de la fallecida, que podría haber estado manteniendo una relación sentimental con el detenido, pasó 17 días en el interior de una habitación hasta ser descubierto. Junto al hombre, también se ha procedido a la detención de su actual pareja por un presunto delito de encubrimiento.
No se preocupe, no ha pasado nada. Es que se me ha olvidado desconectar la alarma. Vale, vale, gracias por llamarme. Oh, qué rápido responden los de Securitas Direct. Ha saltado la alarma y me han llamado en segundos. Da mucha tranquilidad saber que si pasa algo, siempre están ahí.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Y abrimos la crónica internacional porque tenemos que contarles esa tragedia en Israel, donde al menos 44 personas han perdido la vida y 150 más han resultado heridas en una estampida en un festival religioso al norte del país. Verónica Jorro.
Según la policía, unos 100.000 fieles, la mayoría ultraortodoxos, participaban en esta noche de fiesta en la que se visita una de las tumbas más sagradas en el judaísmo. Esta celebración se suele alargar toda la noche con oraciones, bailes, música y hogueras. Las primeras investigaciones apuntan a que la avalancha humana se ha producido después de que un grupo de fieles resbalara en unas escaleras del estrecho camino que desciende de la montaña. Esto ha creado un efecto tapón y los que venían detrás han ido cayendo, por lo que la mayoría de muertes se han producido por asfixia y aplastamiento. Pese a que Israel ha recuperado una aparente normalidad gracias a la vacunación masiva, el Ministerio de Salud pidió evitar aglomeraciones debido a la pandemia, pero la comunidad ultraortodoxa decidió acudir en masa a esta celebración.
Y no es la primera vez que lo hace. Verónica, un día más. Estamos pendientes también de la India, donde tanto contagios como fallecidos siguen descontrolados.
Sí, hoy ha registrado un nuevo récord con más de 380.000 contagios en las últimas 24 horas, aunque sí ha experimentado un leve descenso con respecto al número de fallecidos, que han sido 3.500 después de que ayer alcanzase un máximo de más de 3.600 en un solo día. Además, la Organización Mundial de la Salud ha advertido de que estudios de laboratorio apuntan a que la variante india es más contagiosa y resistente a algunas vacunas y a algunos tratamientos. La variante incluye mutaciones asociadas con un incremento de la transmisión y con una menor capacidad de neutralizar el virus con algunos tratamientos con anticuerpos monoclonales.
Es Radio, servicios informativos.
Este 1 de mayo sal a defenderte. A defenderte para recuperar tu trabajo y un salario digno. A defenderte de la competencia desleal que arruina tus condiciones de trabajo. Sal a defenderte ante el atraco de Hacienda y ante la traición de los sindicatos sumisos. Este 1 de mayo, a las 12, en la Plaza del Conde de Casal. Sal a defenderte con el Sindicato Solidaridad y Vox.
Y en tiempo de deportes, la derrota del Barcelona ayer deja la Liga todavía más apretada. David Vinuesa, buenas tardes.
Buenas tardes, Noelia. Nadie esperaba que el Barcelona no ganase ayer el Granada, pero la realidad es que no ganó y ni siquiera empató. Perdió 1-2 y el líder sigue siendo el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone, que hoy ya está en la previa de su partido de mañana a las 4:15 ante el Elche en el Martínez Valero. Ha hablado el Cholo en rueda de prensa a las 12:15 más o menos y reconoció que vio los minutos finales del partido del Barcelona.
Como comentaba tu colega, vi el final del partido, los últimos 15-20 minutos, y como le dije también a tu colega, lo único que me ocupa es el partido de mañana. Entiendo de que la energía va volcada hacia ese lugar y las palabras no cuentan mucho en este momento. Cuentan solamente los hechos, y los hechos son mañana a partir de las 4:15.
Y Simeone insiste, aún más todavía, partido a partido.
Bueno, es novedoso y creo que hace bien al fútbol español. No tengo ninguna duda que la competitividad y la posibilidad de siempre haber equipos compitiendo por ganar lo hace mucho más importante para la competencia nacional este estado. Y tanto el Sevilla, el Madrid en este caso, y nosotros, y el Barcelona, estamos inmersos en una opción a cuatro, dentro de las cuales estará claro que el partido a partido toma aún más importancia.
Ayer buena noticia para el Atlético, esa derrota del Barcelona ante el Granada. Hoy mala noticia para el conjunto rojiblanco, se ha lesionado y hay parte médico, lesión muscular de Renan Lodi, que no va a estar en los siguientes partidos, el lateral zurdo brasileño. Es posible que el Cholo vuelva en este caso a la defensa de 5 con 3 centrales. El conjunto rojiblanco juega mañana en Elche a las 4:15. El Real Madrid, que es segundo, lo va a hacer a las 9 de la noche ante Osasuna. En Valdebebas, Zidane ha desterrado la palabra milagro para hablar de luchar por los títulos, pero sigue haciendo hincapié en que esa pandemia de lesionados les está afectando.
¿No es un milagro?
No, para nada. ¿Qué milagro? Nada. No, esto es trabajo, hombre. Solo trabajo, solo creer en lo que hacemos, preparar las cosas todos juntos. Aquí hay mucha gente que trabaja alrededor de este equipo, pero luego son los jugadores que creen en lo que hacen en el campo. No, milagro nada. Trabajo, mucha dedicación a nuestra pasión.
Un Zidane que tiene a priori la clave de todo lo que está pasando, la falta de preparación.
No es fácil gestionar de todas formas la plantilla como el Real Madrid. No es fácil porque cada uno además aquí, ¿sabes? Todos opinan, ¿sabes? De fuera es siempre fácil hablar, pero dentro no es fácil. Pero es mi trabajo y mi trabajo es intentarlo hacer lo mejor posible para gestionar todo eso. Pero aún así hemos tenido dificultades, mucha dificultad, en sentido muchas lesiones. Y bueno, tú me vas a decir la culpa, ¿qué la tienes? El médico, el fisio, el entrenador, el jugador. Bueno, no hay que buscar, es lo que es. Es un año un poco muy raro en todos los sentidos. La preparación para un jugador, porque he sido jugador, y es fundamental. Muy para mí no hemos tenido preparación, nada. Nosotros entrenamos y jugamos.
Y en tercer lugar está el Barcelona, con los mismos puntos que el Real Madrid, que es segundo, a dos del Atlético, que es líder, y uno por encima del Sevilla, que es cuarto. Ayer 1-2 ante el Granada y Koeman expulsado. ¿Qué salió mal después de ir ganando 1-0 con gol de Messi? Según Koeman, su defensa.
Bueno, yo creo que segunda parte, bueno, dominamos el partido. Yo creo que hemos dejado marcar. Seguramente el segundo gol para tener la tranquilidad hasta el final del partido. Y yo creo que también por tema de, para mí, analizando los dos goles en contra, falta de concentración en defender. Y yo creo que nos ha costado los puntos en ese sentido, porque a un lado no hemos marcado la segunda y además defensivamente en pocas jugadas yo creo que no hemos estado acertado en defender bien.
Eso fue en Liga, donde hoy arranca la jornada 34 con el Celta Levante a las 9, pero en la Europa League 6-2 del Manchester United a la Roma y 2-1 del Villarreal al Arsenal. Penalti escandaloso, porque no fue el que le pitaron en contra al equipo de Unai Emery. Del 2-0 con uno más en el campo por expulsión de Ceballos se pasó al 2-1 y también expulsión más lesión, veremos si grave, de Capué. Las sensaciones eran buenas por la victoria, pero malas por ese penalti regalado al Arsenal. Trigueros, que fue el que pudo hacer ese penalti a Saka, aún no sabe cómo le pitaron.
Cada vez que lo veo me parece menos penalti. Entonces es increíble que en estas situaciones no entre el VAR. Yo veo que el jugador del Arsenal ya me supera y ya planto los pies en el suelo y ya le... que pase, ¿sabes? Yo ya no le quiero tocar. Pero bueno, son situaciones que suceden en fútbol, hay que afrontarlas. Y bueno, se te queda... Les da mucha vida a ellos, pero bueno, al final hemos ganado contra un gran rival y vamos a ir a Londres a pelear con todo y a defender el resultado.
Fuera del fútbol, terreno polideportivo, baloncesto, impresionante victoria del Real Madrid en la Euroliga ante Efes, forzando el quinto partido. José Manuel Puertas, buenas tardes.
¿Qué tal, David? Buenas tardes. De nuevo se abrazó a la épica el Real Madrid de baloncesto de Pablo Laso y consiguió remontar en el último cuarto lo que parecía imposible ante el Efes turco para llevar la eliminatoria de cuartos de final de la Euroliga al quinto partido. Enorme Usman Garuba, 22 puntos, 12 rebotes, y el Real Madrid, que volvió, igual que en el tercer encuentro, a voltear una situación que parecía imposible. Fea prueba de bombas en el equipo. Equipo de Laso mermado de nuevo ayer sin Edi Tavares, es un gran referente interior y desde luego metiendo mucha presión al Efes, que es claro favorito y que ahora el martes, jugando en casa en Turquía, tendrá que demostrar que tiene capacidad para quitarse unos fantasmas que el Real Madrid le ha metido completamente en la mochila de cara a ese quinto encuentro. Además, hoy sabemos ya que el CSKA de Moscú es el primer equipo en la Final Four, podrían llegar otros dos. El Barcelona juega a las 7 en San Petersburgo ante el Zenit, si gana será equipo de Final Four 7 años después, y a las 9 menos cuarto en Múnich, Bayern de Múnich-Milán. Si los italianos ganan, también se meten. Si ganan los alemanes, habrá quinto encuentro.
Gracias, José. En motor este fin de semana tenemos gran premio en Jerez en motos, en Fórmula 1 en Portimao y en tenis Mutua Madrid Open en la Caja Mágica. Ya está allí Noelia, Rafa Nadal.
A ver si tienes suerte, David. Que pases un buen fin de semana.
Igualmente.
Como siempre es viernes y es el tiempo para conocer las películas de este fin de semana, así que está con nosotros mi queridísimo Andrés Arconada. Andrés, muy buenas tardes.
Muy buenas, Noé.
¿Qué tenemos en cartel?
Pues tenemos muchas cosas. Se estrenan 13 películas, a mí me parece una barbaridad.
¿Pero más, de qué barbaridad?
Más las películas que se estrenan en plataforma, que uh-huh. cada vez son más, y en esta ocasión, esta semana, se conjugan varias. Así que voy a destacar una de plataforma, que la puede ver todo el mundo, y luego dos de cine. Vamos a empezar con Sin Remordimientos. Está basada en una novela de Tom Clancy. Está producida por Amazon, que últimamente tira la casa por la ventana en cuanto a producción se refiere. Yo creo que esta película les va a gustar a los que siguen las novelas de Tom Clancy y sobre todo a aquellos que les gusta el cine de acción. El resto se puede abstener porque tampoco cuenta nada nuevo. Es decir, Clancy siempre cuenta lo mismo. Corrupciones en los servicios secretos o en el propio gobierno, guerras, agentes secretos que van a solucionar los problemas, y en esta ocasión no cambia tampoco. Militar que va, están al Apo, hacen una misión especial, resulta que ahí están los rusos, pero bueno, lo salvan, vuelven y nada más volver, matan a todo el grupo. Hay una serie de asesinos que van a matar a todo el grupo y a él le quieren matar, pero en vez de matarla a él, matan a la mujer que está embarazada de 8 meses, y él inicia su propia venganza y sobre todo se va a ver intrincado en todos los tejemanejes del Pentágono, del propio Washington y sobre todo introduciéndose en una misión especial de la CIA. No cuenta nada, dura 2 horas y a mí me da igual tanto tiro, tanta explosión. Pero imagino que a los que les gusta el cine de acción, está muy bien hecha, es una producción de cine.
Intriga
me refiero, Sí, me refiero en cuanto a dinero se refiere, pero descubrir no descubre nada. El fotógrafo de Minimata me daba un poco de pereza verla porque yo tengo un problema con Johnny Depp. Yo siempre he pensado que Johnny Depp es muy buen actor, pero que en los últimos tiempos este hombre perdió el rumbo totalmente, se fue la cabeza. Y aquí me ha vuelto a demostrar que es el actor que yo vi, ¿no? Fíjate que está basado en una historia real, que es es un personaje muy excesivo, porque el personaje en sí es excesivo, pero él sabe controlar absolutamente todo ese personaje sin caer en ningún momento en el histrionismo, y eso me gusta. Está basada en la figura de un fotoperiodista muy importante que cubrió la Segunda Guerra Mundial para la revista Life. Este hombre, la historia se sitúa en los 70, es un hombre hastiado de la vida, alcohólico, no le importa nada, queda mal con la revista, queda mal con todo, pero circunstancialmente le cae en sus manos un posible reportaje en una ciudad de Japón donde hay una gran fábrica que lanza uranio y está provocando no solamente muertes, sino deformaciones y la llamada enfermedad del gato, que produce verdaderos estragos. Mm-hmm. Él va allí, más que nada por curiosidad. Al principio no se introduce muy bien en lo que está pasando, pero poco a poco va entrando en ese circuito de muerte y de evidentemente de lo que a veces hacen las grandes empresas, apoyándolo al gobierno, porque a su vez dan muchísimo trabajo, etcétera. Y ese desarrollo de personaje que va a ir cambiando a medida que va viendo y que saca lo mejor de sí mismo como profesional, me interesa mucho. Uh-huh. Es una película muy interesante, estaba a cine y se llama El fotógrafo, insisto, de Mini Mata. Y acabamos con una peli que tiene que ver mucho con los periodistas, se llama Crónica de una tormenta, está basada en una obra de teatro. Sus protagonistas son Clara Lago y Ernesto Alterio. Y nos cuenta la historia de cómo un director de un periódico de bastante tirada, un periódico importante, va a dejar la dirección y hay dos candidatos para ocupar su puesto. Por un lado está el personaje de Clara Lago, que es su mano derecha, que ha estado siempre ahí, que tiene muy clara que le gustaría que fuera una dirección corporativa, es decir, que todo el mundo pudiera opinar, apoyar, cambiar un poco la línea según van cambiando también los tiempos. Y por otro lado está el típico arribista, que es bastante mediocre, pero que sabe mover muy bien los hilos para poder llegar al poder. En una noche de tormenta, concretamente en la noche de Nochebuena, se va a entablar este conflicto y sobre todo confidencias, etcétera, y una historia que va girando y que va teniendo muchos ritos. Es muy interesante, insisto, se llama Crónica de una tormenta, y estos son tres ejemplos de las pelis que se estrenan esta semana.
Andrés, ¿y esa madrugada que tenemos en
el cine? Pues estará Clara Lago, que es la protagonista de Crónica de una tormenta, y se estrena en Netflix, se estrena hoy mismo, se estrena El Inocente, uh-huh, una serie estupenda de Oriol Pau, al que le debemos películas como Contratiempo. Es un thriller estupendo donde todo gira y donde piensas que no va a haber más giros, va a haberlos.
He leído, dice Mario Casas de él, por ejemplo, que tiene todo muy medido y que sabe perfectamente
claro,
lo que
quiere.
Claro,
porque él trabaja con él. Contratiempo fue un gran éxito en China, además. Uh-huh. Bueno, el caso es que trabaja con habituales y no habituales. Me interesaba mucho el personaje de Alessandra Jiménez, que es una policía bastante o poco empática, muy dura, pero que tiene una mochila, todos los personajes tienen una mochila muy fuerte, y es un personaje muy fuerte dentro de la serie, y estará también con nosotros Alexandra para hablar del Inocente. Así que bien, es un programa bastante completito.
No se lo pierdan, a mí me encanta Alexandra, o sea, te hace reír y llorar, aparte es igual,
es una actriz,
es maravillosa. Bueno, pues nada, que pases un feliz fin de semana.
Igualmente, ¿no?
El martes 4 de mayo, las elecciones se viven en Es Radio. Desde las 7 de la tarde, especial Elecciones Madrileñas, con Federico Jiménez Los Santos, Luis Herrero, Luis del Pino, nuestros mejores analistas y periodistas en un programa dirigido por Dieter Brandau. Toda la información, los datos del escrutinio minuto a minuto. La última hora. Este martes, desde las 7 de la tarde, programación especial en Es Radio. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Quedarse sin batería en Madrid ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es. Especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión en Madrid y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller. Así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días de la semana. Porque tu batería no entiende de festivos. Bateríasadomicilio.es.
El domingo 2 de mayo ven al cierre de campaña de Vox con Rocío Monasterio y Santiago Abascal. Será a las 20:30 en la Plaza de Colón, la plaza de la España de los Balcones. El domingo en Colón, solo queda Vox. Te esperamos a las 20:30. Ven a proteger Madrid con Rocío Monasterio y Santiago Abascal.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
¿Piensa que un abogado es caro? En Compañía Jurídica no le cobramos por estudiar su caso o presentar demanda. Somos expertos en ganar sentencias a bancos que ya no existen. Si usted no gana, nosotros no cobramos. Así de fácil. Infórmese en el 91-161-0260 o entre en compañiajurídica.com. Serrano 93. Compañía Jurídica. Lucha y garantía de éxito.
Es Radio. Madrid. 99.1 FM.
Radio.
Y a las 11
empezamos
El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Las 3, las 2 en Canarias, llevamos 60 minutos de noticias, 3 minutos más para repasar lo más importante y contarles la última hora.
Es Radio. Es Noticia. Servicios informativos.
Última hora, atención, que pasa por un nuevo varapalo judicial para Pablo Iglesias e Irene Montero. Un juez ha decidido investigar a Montero por administración desleal en el caso de su niñera, que además ha sido imputada. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. El titular del juzgado de instrucción número 46 de Madrid, José María Escribano, ha abierto una investigación por el uso de la empleada de Podemos, la actual asesora del gabinete de la ministra de Igualdad, Irene Montero, Teresa Arévalo, como niñera de la hija de Pablo Iglesias y de la propia Montero. Por ello, la cita a declarar el próximo 14 de julio en calidad de investigada y ha ordenado que la ministra sea notificada del procedimiento. El juez además ha acordado abrir diligencias al considerar indicios de un presunto delito de administración desleal y por ello también acuerda la citación de varios testigos, entre ellos el tesorero de Podemos, Daniel de Frutos.
Y como sucede, gracias Miguel Ángel, cada viernes desde hace meses, hoy ha habido de nuevo un acercamiento de presos etarras. Alicia González.
En este caso han sido acercados a cárcel del País Vasco próximas a esta comunidad tres miembros de la banda terrorista ETA, entre ellos uno de los condenados por el atentado de la Terminal 4 del aeropuerto de Madrid-Barajas. Con este nuevo traslado, la Asociación Víctimas del Terrorismo alerta de que tan solo quedan 11 presos etarras alejados del País Vasco. Creen las víctimas que se está aniquilando la política de dispersión. Y sepan además que mientras que aquí en España se estima que las personas de hasta 35 años estén vacunados a finales de agosto, en Francia comenzarán a vacunar a mayores de 18 años a partir del 15 de junio. Lo ha anunciado el presidente Emmanuel Macron en un apunte en Twitter en el que ha recordado a los mayores de 55 años que pueden solicitar ya cita para recibir una primera dosis de la vacuna, mientras que el plazo para los mayores de 50 se va a abrir el 15 de mayo.
Gracias, Alicia, y gracias a la Comisión Europea. Repasamos además a las portadas en el viejo continente. Lucía Roales, buenas tardes.
Buenas tardes. En Francia, Le Figaro cuenta que el calendario de vacunación se mantiene tal y como había anunciado a finales de marzo el jefe del Estado. En un tuit publicado hoy viernes, Emmanuel Macron confirma que todos los adultos que lo deseen podrán vacunarse a partir del 15 de junio contra la COVID-19. Como se esperaba, las personas mayores de 50 años también serán elegibles a partir del 15 de mayo. Y en Reino Unido, The Times explica que los conservadores han extendido su ventaja en las encuestas sobre los laboristas antes de las elecciones locales, a pesar del furor por la remodelación del piso de Boris Johnson y las acusaciones de sordidez. En una encuesta publicada en The Times se ha encontrado una brecha de 11 puntos entre conservadores y laboristas. Los conservadores están en el 44%, igual que hace una semana, y los laboristas por debajo del 33%.
Gracias, Lucía. David Fernández ha estado en la realización técnica de este informativo y Laura Pons en la producción. Así llegamos al final. Gracias, como siempre, por su confianza en este tiempo de noticias. Si lo desean, les esperamos el lunes. Que pasen un feliz fin de semana.
Es Noticia.
Es Radio. Servicios informativos. Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.